Buenos días. Así como Quinn dijo, y estaré leyendo del verso 1 al verso 2. Tito 3. Recuérdales que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no ingieren a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esta es la palabra del Señor. Uno de los beneficios más útiles de la vida en la era de la computadora es la capacidad de recibir recordatorios. Han quedado atrás los días donde todas las fechas más importantes eran en un calendario de papel. No estoy diciendo nada malo en contra de la gente como ustedes que le gustan los calendarios de papel, pero estoy agradecido que al final de diciembre no tenemos que copiar cada nota importante en el otro calendario. Puedo, si es que fuera un teléfono o un aniversario de un amigo, solamente tienes que decirle a tu teléfono que te recuerde y eso es lo que va a hacer. So, estos calendarios son de mucho uso, pero no todos los calendarios no son de buena bendición. Piensa en la mañana, el sábado, cuando tus padres te recuerdan que es el día nacional de limpiar tu habitación. Hola, es Axel, de verdad, es en mayo 10. Y es antes del Día de las Madres. O a través en la mañana que viene el lunes cuando tu jefe te recuerda que aún está esperando un informe que te olvidaste de enviar. Algunos recordatorios se sienten como aguafiestas. ¿Alguna vez? Eso no es lo que vemos normalmente. ¿Alguna vez has experimentado eso? En los domingos por la mañana, cuando la iglesia se reúne para adorar. ¿Qué es lo que digo aquí? Cuando un predicador dice que ya has escuchado antes, ¿hay alguna parte en tu corazón que se hunde? ¿O con una parte de tu mente que se desconecta? Si yo fuera un cristiano recién convertido, estoy seguro de que sería útil. Pero lo he escuchado muchas y muchas veces, Mateo. Y yo presto atención. En más de una ocasión, un niño en nuestro hogar ha comentado durante devociones familiares, yo conozco esta historia, papá. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando hemos escuchado algo antes, nuestro deseo de escuchar nuevamente se tiende a disminuir. Aquí es la verdad, amigos. Escuche esto, por favor. En el reino de Dios, los recordatorios no son aguafiestas. Son un regalo precioso. Es algo que necesitamos desesperadamente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos cosas. Nos olvidamos. Nuestra conciencia se desvanece. Nuestra convicción se desvanece. La gratitud se embotella. En nuestras mentes podemos ver algo espiritualmente verdadero, pero nuestros corazones, a nivel de nuevas emociones, nuestra fe, nuestro deleite en la verdad, pueden ser en soporte vital y apenas vivos. Porque nos olvidamos. Nos olvidamos. Necesitamos ser apresados. Necesitamos que el Espíritu use la palabra de Dios para que podamos volver, recordarnos a Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, de quién es Él, qué es la diferencia. porque tu persona nos da el poder de vivir nuevamente, Señor. No seamos como las personas que Pablo encontró en Atenas. En Hechos 17, y dice, todos los atenas y los extranjeros residentes allí no pasaban el tiempo en otra casa, sino en decir o escuchar algo nuevo. Seamos como Asaph en el Salmo 77. Recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré las maravillas del antaño. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos poderosos. O sea, el apóstol Pablo sabe lo que necesitamos. Y sabe que necesitamos esto y otra vez. Mire la primera palabra que dice aquí, que es lo que Paul le dice a Tito. Tito, en Grecia es un problema y hay muchas cosas pasando ahí. Y quiero que lo que le diga esto, recuérdales. Pero si hay un problema, Paul, ¿no es la solución algo nuevo, algo que nunca hemos escuchado? No. La solución para Grecia es recordarse algo, algo que ya se han olvidado. Amigos, algo que también nosotros nos tenemos que recordar. Y aquí es la cosa que tenemos que recordar. Ese es el punto de muchas maneras que Tito 3:1 los cristianos, la espiritualidad cristiana no es algo privado. No se trata de solo Jesús y yo, sino cuando usted viene cara a cara con la buena noticia, lo que Jesús ha hecho por nosotros y responde al Evangelio de la gracia con arrepentimiento, eso es lo que pasa. Cambiará radicalmente la forma en que vives. Donde la gracia echa su raíz, la gracia se vuelve pública. Todos los que somos salvos de la ira de Dios por la gracia de Dios somos transformados de la misma gracia. Es por eso que Jesús murió. Es por qué murió, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Para que podamos conocer la alegría de vivir para el Señor. Mira Tito 2:14. ¿Y qué dijo esto? Él se dio por nosotros para redimirnos, para que te puedas sacar de la cárcel. Así que cuando mueras, puedes ir por los portones santos. No. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y para purificar su pueblo, para su posición, celoso de buenas obras. Principalmente de estas obras, es la forma en que manejamos nuestras relaciones. Porque donde la gracia echa raíz, la gracia se vuelve pública. Y se hace de una manera profundamente relacional. Aquí es la pregunta que vamos a preguntar. Vamos a mover lento. ¿Y qué es lo que significa la gracia? ¿Y cómo se manifiestan las relaciones? Y siempre es público. ¿Cómo se significa esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve públicamente esto? Y Paul nos da 5 categorías de relaciones. Y número 1 es la sumisión de la autoridad. La frase a los gobernantes y autoridades los describe como funcionarios gobernantes, así como en Roma, pero el principio aquí aplica para todas las autoridades humanas. Lo que Dios ya ha establecido al Estado, la iglesia o el trabajo, en la familia, se refiere a como no se refiere solamente como las relaciones con el IRS o la inmigración o el Departamento de Servicios Sociales. Se trata de cómo la relación con tus padres, la relación con los pastores, maestros, y con toda la autoridad humana. ¿Y qué significa? ¿Qué significa someternos? Obediencia. Significa que hacemos con alegría, que nos pide hacer lo que nos pide hacer y no hacemos en lugar de tratar de salirnos con la nuestra. En otras palabras, no toleramos, no nos burlamos. Así como gente de Dios, no nos resistimos ni nos abucheamos. Seguimos fácilmente su liderazgo, aun cuando sea muy difícil y aun cuando nos cuesta mucho. Ser sumiso quiere ser más que con la conformidad externa. No puedo creer que tengo que pagar este impuesto estúpido. Pero bueno, eso es cumplir, no es sumisión. Porque no es solo una acción, es una actitud, es una disposición interna del corazón. Es una contenta de hacer algo en figura de autoridad. Es algo que una figura de autoridad nos dice que hagamos. La sumisión obediente nunca implica violar el mandato explícito. Pero eso no es normalmente lo que nosotros podemos ver. Tal vez no ahora mismo. Para poner una punto de exclamación, y no tengo ningún problema de decir que el Social Security les va a decir que haga algo que no sea bíblico. Yo estoy bien preocupado de lo que se esconde en nuestro corazón en la forma de, y estoy protegiendo mi libertad por lo que yo voy a hacer y por la persona que usa un radar de tecnología o aquel persona que quiere pagar cash para ver los taxes. ¿Cuál es el qué es lo que verdaderamente está pasando aquí? Y solamente adoptamos esto con quien que esté en cargo de algo. ¿Por qué es importante una actitud sumisa en la clínica o subordinaria? ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema grande? Es por lo que el Señor nos explica en Romanos 13. Donde Paul nos recuerda que la autoridad humana proviene de Dios. Y es instituida por Dios. Así que... Que resistir a las autoridades es resistir lo que Dios ha designado y provocar su juicio. El emperador romano y sus secuestrales en el presidente el presidente y su administración por los aquellos que no votaste. ¿Quién es lo que dice la Biblia que son? En Romanos 13, ellos son ministros de Dios. Y Pablo dice, son servidores de Dios para tu bien. Pero nuestra actitud para con ellos es nuestra actitud para con Dios. Pero hay una pequeña Dios dentro de mí y que dice, pero ¿qué si me dicen algo que no está agradable conmigo? Pero ¿qué pasa si lo que requieren es algo malo? ¿De verdad? ¿Qué pasaría si le dicen a Adam que su visa está expirada y no se puede quedar en Estados Unidos? ¿Qué si... ¿Qué si te dicen que tienes que registrar tus armas de fuego? O que tal vez necesitamos estar distanciado o socialmente durante los servicios de adoración. ¿Qué pasaría si hacen esos? Y seguramente no tengo que someterme con una autoridad deja de hacer lo que es totalmente de mi buen interés. Porque yo estoy convencido porque yo soy el que lo sabe todo. Eso es lo que pasa. Cuando una humanidad autoritaria nos dice que digamos que no es bíblico, sino que no nos gusta. En Romanos 8. Y sabemos. ¿Y usted sabe esto? Y Dios dice que usted sabe esto. Nosotros sabemos. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Por esto es para los que llamados conforme a su propósito. Porque estoy convencido ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni sus principados, ni lo presente. Ni siquiera lo que hay por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni la otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristiano, cuando Dios nos dice someterse a las autoridades, Él establecido con este comando, viene una promesa grande. Es no solamente un comando, es una promesa. La promesa es que nos promete que usar even las autoridades que trabajen para tu bien. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí? ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Es porque nuestro Dios tomó la muerte de su propio Hijo. Que es, el sin preguntarse, el mayor acto de mal autorizado, sancionado por el gobierno, que el mundo haya conocido. Y lo usó para lograr lo más grande que el mundo algún día puede ver. No es una hipótesis. Es algo que dice Cristiano. Miren a Jesús, que el Evangelio te da poder. Cuando dice Dios, cuando usted me dice algo, Señor, yo sé que tú vas a tener mi bien. Es esto lo que nos lleva a obedecer a Dios y obedecer a Romanos 13. ¿Qué es lo que dice aquí en los Romanos? Que respetamos lo que respetamos, que honor esa persona, yo no le debo nada. ¿Sabes lo que han hecho, que me han hecho a mí? ¿Sabes cuántas cartas me han mandado? Yo no te debo $7,000. Tú no has hecho nada por mí. Cuando Pablo se refiere a una autoridad, él sabe. Él no está hablando de lo que esa persona necesita, sino él está hablando de lo que Dios tiene de antemano. Someterse a lo que Dios ha hecho. Es a lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que está fiel para hacer. Así es la primera manera cuando la gracia va públicamente. Y el Evangelio hace esto. Esa es una parte. Lo que gracia. Mire al final del versículo 1. Estén preparados para toda la buena obra. La palabra para estar preparados es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 24 o Lucas 12 para describir la importancia de que estén espiritualmente preparados para su regreso. hay algo que va a pasar en el futuro. Así que en el futuro, preparémonos ahora para estar, anticipemos y estemos listos. Yo creo que a primera vista puede ser una forma extraña de describir las buenas obras. Las buenas obras no son algo que decimos hacer o elegimos. Casi suena como si en el versículo 1, como si viéramos hacia nosotros. Y necesitamos estar preparados para cuando parezca, cuando pase esto en nuestra vida. ¿Usted vio esto? Amigos, Pablo le está diciendo por lo que Dios nos dice en Efesios 2. ¿Qué es eso? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, que las cuales Dios ha hecho de antemano. Eso es lo que deberíamos caminar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eso es lo que significa aquí. Cuando usted se levante mañana, usted va a poder ver esto. Hoy, siempre cuando sea llamado hoy, hay oportunidades de dar espirituales, de dar otras cosas espirituales a otra gente. Dios ordenó soberanamente. En otras palabras, no piense que levantarse el lunes en la mañana es como si Dios estuviera sentado al lado nuestro y imagino lo que va a hacer esta persona con todo su día. Vamos a ver. ¿Ves la diferencia? Dios, Él está preparado. Dios ha ordenado buenas obras para nosotros. Él ya las ha hecho. Y nuestra manera de estar listos es nuestra respuesta para Él. Hay una gran diferencia entre un cristiano que se despierta y dice, ay, chico, otro día en el que tengo que cargar con una lista de todas las cosas que se supone que tengo que hacer. Y un cristiano que se despierta y dice, gracias, Señor, gracias que hoy puedo participar en una obra, la obra amable. Señor, ayúdame a ver lo que tengo dentro delante como una buena y soberana. No como clientes descontentos y calendarios llenos. Hay una parte de fe, una expectativa, una confianza. Es reservada para aquellos que creen en Efesios 2. Dios ha preparado buenas cosas para mí. Así que, ¿cómo nos preparamos esto? Porque este es el comando, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos hoy para todas las cosas buenas que Dios ha hecho tal vez para nosotros mañana? Pero no sabemos qué es lo que es. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, dos cosas muy prácticas, ¿ok? Primero, fortalece tu capacidad para percibir las cosas de Dios meditando en la palabra de Dios. Fortalece tu capacidad de poder ver. Yo veo algo. Ustedes tienen la idea, ¿verdad? Queremos estar listos por fortalecer nuestra capacidad de percibir las cosas de Dios. Y hacemos esto meditando en su palabra. Y poder hacer esto es ver cómo reconocer esto. Es muy básico, ¿verdad? Pero y podemos ver dónde está Dios trabajando en la vida de la gente alrededor de mí. Déjame preguntarle esto. ¿Por qué un esposo escucha a su esposa y no escucha nada? Y dice bla, 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 bla. Y ella tiene problemas. ¿Ya terminaste? Ya va a empezar el juego. ¿Y por qué un esposo dice que ella tiene problemas, pero otro esposo escucha y dice, ella necesita el estímulo que Dios proporciona en Salmo 37? ¿Cómo usted viene a ser este muchacho, este esposo? Por ser fiel en meditar en la palabra de Dios. Y la razón por qué dijo eso es porque él leyó Salmo 37. Y que lo prepararon para reconocer. Esto no se trata de que ella tiene problema. Esto se trata de mi esposa necesita lo mismo que tú estabas diciendo esta mañana. Por revelarnos lo que Dios dice, las escrituras nos entrenan a reconocer la palabra de Dios. Y porque he pasado tiempo escuchando la descripción de lo que Dios hace con su obra. Nos podemos listo. El segundo lugar, fortalece tu capacidad de participar en ellas. ¿Haciendo qué? Meditando la palabra de Dios y dedicando tiempo a la oración. Vamos a otro ejemplo. Cuando una hermana diga con llanto y cuando diga, he perdido mi bebé, tu habilidad de poder hablar en la palabra está totalmente amarrada con lo que dice la palabra. Y si tú te has memorizado una parte de los salmos, por ejemplo, usted estaría listo para poder proveer esto. En vez de darle un consejo de tu propia vida, entonces vas a decir, mientras los niños están corriendo, cuando hay música ahí atrás y la cena ya está lista y tú paras y dices, y tú dices, Dios es tu refugio. Señor, por favor, tú prometiste que ibas a protegernos, Señor. Por favor, levanta su espíritu, Señor. ¿Y cómo es que cómo oras? No tienes que ir a un seminario. Yo nunca he orado así. No tiene que sonar así. El punto es que vamos a estar listos para participar en estas cosas buenas. En lo que hemos estado estudiando, trabajando en Dios. Porque la más importante manera que vamos a hacer esto bueno para otra gente es con hablar la verdad de Dios. Así que, ¿cómo nos hacemos listos? Y es una, aquí hay una tercera manera. En el tercer lugar, apartamos dinero y tiempo para las buenas obras. Bien prácticamente en las finanzas, mira lo que dice 1 Corintios. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarden según hayan prosperado, para que cuando yo vaya, no se recogen. ¿Y cuál es el punto aquí? Que guardes dinero, que puedes ayudar a otra gente cuando ellos necesiten tu ayuda. Pero eso requiere un plan. Y eso significa que tienes que estar listo para esto, ¿verdad? Para darte un ejemplo. Por muchos años mi esposa y yo apartamos un cierto porcentaje de nuestro reembolso de impuestos. Y usamos eso durante todo el resto de los 12 meses. Para poder ayudar al ministerio del evangelio. Y no sabemos, no se trata de lo que, mire lo que dice Corintios. Cuando Alisa y yo hacemos eso, no sabemos exactamente cómo Dios nos va a usar ese dinero. Pero sabemos que queremos estar preparados. Lo mismo pasa con el tiempo. Es que eso, digamos, que se trata de que sus padres puedan llevar a sus hijas una vez al mes a tener desayuno. Pero no. Pero estar listos puede ser bueno para llevarla a tomar desayuno una vez al mes. porque tiene una profunda confianza por cuando alguna conversación de novio venga a las 5 de la tarde, usted está listo. Usted está listo. ¿Se está haciendo sentido esto? Tenemos que estar listos para percibir, para participar, y la gracia se hace público en eso. Y número 3, eso se es el rechazo a hablar mal. Verso número 2. ¿Qué es lo que significa hablar mal? Significa usar mis palabras para derribar a alguien. Especialmente en la presencia de otros, diciendo lo que no es verdad, o tal vez solo diciendo una parte de la verdad. Y que el Señor está poniendo su dedo aquí para señalar situaciones en las que estamos hablando con alguien, o tal vez de alguien, y cuando estamos llenos de emoción que sale deseos de venganza para ver todos nuestros seguidores en línea pueden seguir nuestra opinión mal acerca de alguien. ¿Ve qué tan fácil es eso de hacer? Pero Mateo, pero qué pasa si de verdad realmente me lastimó? ¿Qué pasa si solamente estoy hablando la verdad? Bueno, amigo, hay un mundo de diferencia entre poder ver una experiencia con una persona cristiana que te pueda ayudar, que te pueda ayudar a orar a Dios. Y en vez de que solamente ganarte a alguien que piense como tú para que te sientas bien, ¿ves la diferencia? Gran diferencia. ¿Cómo vamos de que la gente pueda ver que yo soy la víctima y que la gente que me hirió, a pesar de que ellos sepan verdaderamente lo que ha pasado? Eso es lo que es chismear. Así es como suena, amigos. Esas cosas destruyen las amistades, las familias. Pablo no está diciendo que los cristianos sean y que puedan. Y esto es lo que mismo Pablo hace en Tito número 2. Y Paul está dando aviso aquí a todos. ¿Y por qué ese es un problema? Porque Dios no habla cosas malas acerca de nosotros, hermanos y hermanas. Eso no es lo que Dios habla de ti. Es como Satán habla de ti. Pero no tu Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hablado en respuesta de todas las maneras que hemos pecado contra Él? Salmos 3, 16. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salmo 103, como él está lejos del oriente y el occidente, así de lejos está con nosotros. ¿Usted sabe, quiere saber qué es lo que nos da poder? En vez de buscar todas las buscar sim, es el Es el hecho de que Dios no ha hecho esto para nosotros, sino que lo ha enterrado en lo profundo del mar. Eso es lo que Dios te va a dar poder para no hablar mal. Y este principio es más grande. No solamente de que no hables cosas malas. Dejen de hablar cosas malas. No solamente que estabas hablando la verdad en amor. Dos maneras de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la munición aquí? Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Cuando Dios habla a Dios, para usted, hermanos y hermanas, es cuando la gracia se hace pública. Número 4. ¿Cómo es que la gracia se hace pública? En la búsqueda de la paz. Mira estos dos mandamientos. Evita las contiendas. Estaban gobernados por un infinito en el idioma original, porque los dos caras de la misma moneda juntos describen la forma en que los creyentes se han experimentado en la alegría de paz con Dios a través del Evangelio, que viven paz y buscan paz con los demás. ¿Y qué es lo que el mundo dice? Sin justicia no hay paz. Hasta que me des lo que me merezco, seguiré haciendo sufrir. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Usted puede ver una de las características definitorias de los hijos e hijos adoptados de Dios. Es la forma en que buscamos lo que hace paz en nuestras relaciones. ¿Por qué vivimos de esa manera? Porque es exactamente lo que el Hijo Eterno de Dios hizo para nosotros en la cruz. Es por eso. Y me gusta la forma en que la Nueva Versión Internacional traduce Tito 3. Sé pacífico y considerado. No seas una persona que se enoja fácilmente. Una mina de relaciones. O un globo esperando para estallar. O una ofensa esperando. ¿Por qué no? Porque Dios está lento para la ira y abundante en amor y misericordia. Él no pierde los estribos, no engaña a la gente, no. Es la única explicación porque somos en cualquier cosa diferente. En otras palabras, la gracia se va pública transformando sino una persona que verdaderamente pone sus manos abajo por lo que hace paz. Como un americano, ¿por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué respondería con paz cuando alguien no me está dando lo que yo me merezco? Amigos, la razón es porque usted ha sido traído como un creyente para vivir en comunión con un Salvador que dio su vida para vivir con nosotros. Filipenses 4. No buscando cada uno de sus propios intereses, sino que alguien que se haya hecho hombre, se ha hecho hombre, se humilló y sea obediente. Y que al punto que se haya muerto, y que se haya muerto en la cruz. Si tu camiseta relacional de elección dice, ¿cuál es la camisa que usted usa? Y si el eslogan que dice adelante dice, paga lo que debes, o si no, amigos, aún no has encontrado el amor el amor sacrificado de Jesús en el Evangelio. Cabe destacar de que ser pacífico y gentil no significa ser pasivo. Voy a hacer lo que usted diga. O tímido. O inmunible al dolor. Significa que usted practica el control. Usted elige no pelear. Sino que busca las otras. Viva en paz. A veces eso requiere confrontarse mutuamente con el amor. Pero incluso entonces tus palabras están marcadas por la gentileza. Porque es la bondad de Dios la que te llevó al arrepentimiento. Así que considere esto, amigos. Piense de esta manera. Yo creo que voy a escribir una pregunta para mi grupo de comunidad. ¿Usted hace fácil o difícil para las personas que vivan cerca de usted? ¿Eres áspero? No te metas conmigo porque voy a explotar. ¿O usted es un pacificador? ¿Usted hace que su esposa y sus hijos salten que antes que usted era... ponga la carpa? Yo voy a tener paz con usted cuando usted haga esto. ¿Alguno de ustedes dice, por favor, perdóname? ¿O eres rápido para perdonar? ¿Eso es porque el rol de un cristiano? No, es porque la gracia de Dios se hace pública de esta manera. Nosotros, el número 5. Y cuando la gracia se hace pública, atento a las necesidades de los demás. Y con decir esto, no estoy diciendo lo que el mundo dice. Cuando dice en cada escuela o en Yard que dice sea. Y eso no es el punto. No es el punto. Eso no se trata de eso. Se escuche bien. No se trata de ser un muchacho decente. Nada de eso. Y nada de eso. Y no se trata de lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que significa enseñar cualquier consideración o cortesía para todos? Es la calidad de no ser tan impresionado por una sensación de que tú eres mejor. No estar impresionado. Eso es lo que hace una persona. Pablo está hablando de un corazón que se considera en las necesidades de otras personas más significativas que tus propias. Significa en ayudarte en cómo puedes ayudarme. Significa evaluar cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás antes de hablar o actuar. Significa pensar en las necesidades de otras personas antes que surjan, antes que todos mis recuerdos para honrarlos y cuidarlos. En otra palabra, significa desinteresadamente nuestras vidas por los demás. Porque la llave para poder vivir esto no se trata de vivir solamente para mí, como el mundo lo dice. La llave para esto, ¿cuál es el camino para poder disfrutar de la vida? ¿Cuál es? Es poniendo nuestra vida ante Dios solamente porque sí, no. Porque sabemos porque Cristo puso su vida por nosotros. Ustedes saben los even en los para dar su vida para rescatarse por muchos. Y nosotros naturalmente podemos ver a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que evaluamos? Totalmente todo lo que la gente dice y podemos ver esto y poder ver cómo esto me está afectando a mí. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el Espíritu para poder tener un corazón humilde que pueda ver y pueda decir cómo es esto que está afectando a otras. Y voy a dar esta ilustración. La semana pasada intenté cambiar mi teléfono celular de un plan a otro. Sí. Después de 4 visitas a la tienda, y no voy a decir los nombres de esas compañías, y 4 llamadas telefónicas, todavía no está hecho. Mire, durante mi última llamada telefónica, un hombre contestó que no sabía cómo resolver el problema. Y tenía problemas para transferirme. Y tenía muchos problemas para transferirme a alguien que pudiera. Y me decía, un momento, le voy a transferir su llamada. Pero el sistema simplemente devolvía su línea telefónica. Y usted decía, hola. Y yo creo que se sentía avergonzado. Así que me empezó a hacer unas preguntas. Y algunas veces con la persona que no sabe qué es lo que quieren hacer, voy a hacer preguntas. Y yo decía, y me preguntó para quién trabajaba, yo le dije que era para Kingsway Community Church, y le dije, y me dijo, el negocio está cerrando. Le dije, no, el negocio no está cerrando, está bien. El señor está conectado a una demolición. Y todas las preguntas que me decías, y todo este tiempo yo estaba tratando de controlarme para ver. Porque yo pasé casi la mitad del día tratando de cambiar el número y no te llamé para darte un resumen de cómo es mi iglesia. No tengo interés en enseñarte cómo se funciona el evangelio, sino solamente de que quiero que hagas tu trabajo. Arregla mi teléfono. Y después de que arreglas mis problemas. Y yo de verdaderamente me avergoncé y me tomó. Y estaba caminando para arriba y para abajo en mi oficina. Este es el espíritu que está trabajando, no yo. Tú estás encargado de mi día. Tú sabías quién contestaría mi llamada. Ayúdame para amar a este desconocido, a quien no es desconocido para ti. Ayúdame, especialmente en su debilidad, como si no fuera la persona más importante del planeta. No empecé, pero esa parte que dije al principio, considéralo para todos los hombres. Tres palabras, todos. Esta pequeña frase, todos los hombres. Entonces, ¿qué pasa si la persona que está hablando no está regresando el favor? ¿Qué es lo que pasa si me están tratando como un enemigo? ¿Todavía los tengo que dar en consideración y tratarlos bien? Sí, Mateo. Porque eso es exactamente lo que Jesús ha hecho. Romanos 5. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una persona considerada tiene un enfoque singular. ¿Cómo afectarán mis palabras, ya sean habladas o escritas, a las personas que están escuchando o leyendo? En estas cinco relaciones estas cinco categorías no son opcionales. Hay una urgencia aquí. Hay una fuerza aquí. Es fácil de poder perder esto en inglés, pero una traducción nos sería a los gobernantes, a las autoridades, sean obedientes. Para cualquier cosa buena, sean preparados. Lo que se requiere de vivir una vida pública, con una vida que está cambiando según el poder del Evangelio. Dios, gracias por acordarnos de nuestra fe cristiana. No es una fe privada, donde tu gracia toma esto y se hace público. Y se hace público en la manera que podemos tener relaciones entre una comunidad, sino que donde tú nos enseñas que la gracia se hace pública. Yo oro esta semana, Señor. Yo oro esta semana que tú nos pudieras ayudar. Nos puedas ayudar a estar listos. Que nos puedas ayudar a buscar paz. Que nos puedas ayudar a ser considerados. Jesús, en todas estas cosas, oh Señor, protégenos de todas las cosas que solamente tenemos que hacer. Nice. No, sino que seamos gente que vive las buenas nuevas del Evangelio. Make us así, Señor. Danos gracias, Señor, para ser gente que da gracia. En el nombre de Jesús. Amén.